Comenzamos nuestro, hasta seguimos con el estudio que teníamos sobre el arrepentimiento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hablamos del arrepentimiento del rey David, estamos en segunda de Samuel. Estamos en el libro segundo de Samuel, capítulo 12 todavía, pero estamos viendo el arrepentimiento. David continuamente examinó su corazón delante de Dios. Y esa fue la gran respuesta que le dio al profeta Natán. Yo he pecado, necesito la oración. Lo dice en el Salmo 32. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Casi todos los salmos de David, muchísimos salmos de David, aparte de los que son de alabanza, va a estar influido por el arrepentimiento del corazón de David. O sea que David vivió mucho tiempo en el arrepentimiento. El arrepentirse no significa que tratemos de arreglar las cosas con la persona a la que se ofendió. No solo, eso es parte del arrepentimiento, eso es parte de la reparación, tratar de arreglar las cosas con la persona que te ofendiste. Pero lo principal del arrepentimiento es tratar de arreglar las cosas con Dios. Eso es lo más, porque al pecar contra un hermano, hemos pecado contra Dios. O sea que ante todo el arrepentimiento, aunque parte de la reparación es arreglar aquello que tú hiciste mal, sobre todo es encontrar esta relación con Dios y tratar de sanar tu relación con Dios. Muchas personas piensan que el arrepentimiento es tirarte en el piso dando gritos con una pataleta y gritos. Y no, muchas veces todas esas cosas son emociones. La mayoría de las veces yo le tengo, bueno, como ustedes sabrán, yo le tengo mucho miedo a las emociones. Las emociones son extrantos, las emociones religiosas, todo es extrema. La emoción no es confiable. Las emociones nos han engañado a todos nosotros en algún momento de nuestra vida, de una forma o de otra. Por eso tenemos la emoción. La gente me dice, pero es que yo no siento nada. Pero dice, ¿pero qué es lo que tú piensas? ¿Que te vas a cortar con cuchillo los brazos? ¿No? El arrepentimiento no es tanto emocional como un propósito de decir, esto está mal, tengo conciencia de que está mal y voy a tratar de que no vuelva a suceder. Eso es el arrepentimiento, no hace falta nada más. Primero, conciencia de que algo está mal. Y segundo, conciencia de que tengo que arreglarlo. Y casi siempre cuando la cosa está mal, antes de yo manifestarlo con el hermano, casi siempre todo comienza con una mala relación con Dios. Cuando tú tienes una mala relación con Dios, en cuanto te pinchan, salta. Porque si tú tienes una mala relación con Dios, ¿qué es lo que falta en tu corazón? Paz. Paz. Ni siquiera amor. Yo no conozco a nadie que pueda tener amor si no tiene paz. Desde el momento que uno no tiene paz, cualquier cosa te molesta y explota. O sea que por eso muchas veces, parte del arrepentimiento, no solo arrepentirme de lo que hice, que está bien, sino qué cosa tratar de sanar, qué cosa es lo que está dañado y provoca que yo no tenga qué cosa, paz. Hay que ir a la raíz, porque si tú no vas a la raíz como una persona que tiene esos granos que salen, que si el médico no lo aprieta y saca todo lo que está adentro, ¿qué es lo que vuelve a pasar? Pues se llena otra vez de pus. Ahora, cuando el médico aprieta el grano ese, ¿qué pasa? Duele. Apretarse el grano espiritual para sacar todo lo que tienes adentro podrido, ¿tú sabes qué? Duele. Pero es lo único que sana. David lo dice en el Salmo 51. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David sabía cuál era el área débil de David. ¿Cuál era el área débil de David? Las mujeres. Por eso David dice, mi pecado está siempre. David dice, si este es el área mía, yo tengo que tener el ojo puesto siempre en esta área de mi vida. Puede ser tu área débil, puede ser la bebida, puede ser el mal genio, puede ser, qué sé yo, pónganle lo que tú quieras. El área débil de uno tiene siempre que tenerse puesto encima, ¿qué cosa? El ojo. Como David dice, mi pecado está siempre presente ante mí. Fíjate lo que dice después, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dice, David está claro, dice, todo el problema que yo empecé con Jezabel y con Uría, ante todo yo pequé contra quién. Contra Dios, porque Dios dejó bien claro, no matarás, no adulterarás. O sea, que antes de él hacerle daño a dije Jezabel, no es Jezabel, Betsabé, me equivoqué de loca, antes de hacerle este daño a Betsabé, y antes de hacerle daño a Urías, ¿ante quién él hizo? Ante todo, ¿a quién le hizo el daño? A Dios. Porque lo dije la vez anterior, que ese es el origen del pecado, que tú sabes lo que tienes que hacer, sin embargo, sabiendo lo que tienes que hacer, decides hacer lo contrario. David creyó en escudriñar su corazón. Por eso dice en el Salmo 139, 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Esto es todo un plan de vida. Lo que dice David en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Que vuelvo a repetir qué dice. Primero, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Qué es lo que dice? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y después dice, pruébame y conoce mi pensamiento. Dice David, ponme a prueba. ¿Ponme a prueba para qué? Para conocer el pensamiento de David. Fíjate lo que dice después David, y a decirle a Dios esto es serio. Y si ves si hay algo en mi camino de perversidad, guíame por tu camino eterno. Eso es lo que dice la oración del Salmo 139, 23 y 24, es la oración que nosotros debíamos hacer. Examina mi corazón, Señor, y si encuentras algo que no te agrada, guíame por el camino, córtame, guíame por el sendero bueno de la vida. Este hombre abrió su corazón a la luz de Dios. David, después de su pecado, como él sabía que tenía ese problema, él decía, Señor, escudriñame. Y todo lo que encuentres, no solo escudriñame, pruébame. Porque cuando se nos pone a prueba es cuando uno de verdad pasa como la escuela, como uno no sabe, como uno sabe si tiene conocimientos o no. Por medio de un examen. Y así pasa con nosotros. Solamente cuando tenemos una prueba es cuando de verdad sabemos si pasamos la prueba o nos quedamos en el mismo lugar que estábamos antes. Por eso hay que tener, cuando pasan pruebas en nuestra vida, según uno reacciona, uno sabe si adelantó, se ha quedado en el mismo lugar o se atrasó. Si tú tienes una prueba y tú pasaste esa prueba mejor que la vez anterior, mantuviste la paz, aguantaste la lengua, aguantaste tus inclinaciones, entonces tú pasaste la prueba. Si actuaste igual que la vez anterior, ¿tú sabes qué? Prepárate para la próxima prueba. Y no es castigo, es que el Señor está viendo si de verdad tu corazón ha cambiado. Tenemos que examinar el corazón. Tenemos que verdaderamente que, sobre todo, pensar lo que dice Jeremías 7:10. Jeremías 7:10 dice, yo el Señor que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y eso que los protestantes dicen que las obras no sirven para nada. Parece que no han leído Jeremías 7:10. Se lo voy a repetir. Lo dice, yo el Señor que escudriño la mente y pruebo el corazón. El Señor dice que escudriña la mente y prueba el corazón. Acuérdate que para el judío el corazón es donde nacen todos los impulsos. Por eso dice el Señor, yo escudriño lo que hay en tu mente y después pruebo a ver cómo tú estás, qué cosa, reaccionando. ¿Y qué dice después? Para dar a cada uno según su camino. ¿Según el fruto de qué? De sus obras. ¿Qué cosas son las obras? Como nosotros reaccionamos delante de una dificultad, delante de un problema. Todos los profetas han pasado por eso. Isaías 59:12 dice, Isaías confesó, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestra iniquidad y conocemos nuestro pecado. El profeta estaba diciendo, sabemos todo sobre nuestros pecados. Estoy seguro que todos sabemos todo referente a cada uno de nuestros pecados. A lo mejor ni la persona más cerca de ti lo sabe, pero no hay la menor duda que nosotros sabemos todo referente a nuestros pecados. Y hay alguien más que lo sabe. ¿Quién lo sabe?
Dios.
Dios. Por eso muchas veces nos podemos engañar a nosotros mismos, pero no podemos engañar a Dios. Hay un pecado de toda la lista, por ejemplo, Isaías 59:13, dice, hablando sobre qué son las transgresiones que afectan a Dios, y entre las que miente Isaías dice, mentir contra el Señor y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Isaías 59:13. ¿Cuáles son las transgresiones de que está hablando Isaías para ese momento específico de Israel? Prevaricar y mentir. ¿Contra quién? Contra el Señor. Y el apartarse de nuestro Dios. El hablar calumnia, rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Sobre todo, ¿qué es lo que está, qué palabra, qué pecado Isaías continuamente está mencionando?
Mentira.
Y muchas veces nosotros somos los primeros que nos engañamos nosotros mismos. Nosotros mismos muchas veces somos los primeros que nos engañamos. Nada, si no somos tan, no somos tan malos, si no soy tan mal esposo, no soy tan mala esposa o no soy tan mal católico, que qué sé yo. Y fíjate, si hay algo que el Señor detesta, es la
mentira.
Porque la mentira, cuando se habla mucha mentira, tú sabes muchas veces que termina en calumnia. Y si yo me repito muchas veces la mentira de que yo soy bueno, tú sabes a la larga quién termina siendo malo. Dios. Y es cuando decimos, ¿por qué tú me haces a mí estas cosas? Todos lo hemos dicho. Cada vez que uno dice, ¿por qué tú me haces esto a mí? Yo lo que le digo, revisa tu vida. Porque Dios no te lo hizo, te lo has hecho tú mismo. ¿Tú sabes qué? Que la mentira, creyendo la mentira de que somos buenos, terminamos calumniando a Dios. Dice el profeta Isaías, y después eso te lleva a la rebelión. Porque si yo soy tan bueno y tú eres tan malo conmigo, pues ahora me voy a desentender de todo. Cuando lleguemos a Segunda de Reyes, hay un capítulo de Segunda de Reyes 17, ese capítulo cuando lo estudiemos te va a decir, para que se vea todo lo que te pasa en tu vida, ¿por qué te pasa? Pues no vamos a llegar ahí. Cuando lleguemos lo vamos a ver porque todavía no estás todavía en segunda de Samuel. Porque la mentira es un pecado directo al corazón, según la forma de hablar hebrea. La mentira es un pecado al corazón porque te estás engañando a ti mismo. Y cuando te estás engañando a tú mismo, entonces estás diciendo a Dios que Él está equivocado o no es bueno. Y ni hablar cuando tú hablas sobre el hermano. Algunas personas podemos pensar que podemos decir cualquier cosa de cualquier persona y a veces resonamos, no, pero si yo no tenía intención de hacer ningún daño. ¿No lo han oído decir? Pero han cometido mucho daño. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado cuando tú vas a abrir la boca. Yo explicaba en el retiro que di en Atlanta, en esta semana hablando del sacramento del bautismo, yo le decía, cuando el crisma, ustedes han visto cuando el obispo, ustedes han visto que una vez consagraron un altar, no sé si lo han visto, una ceremonia hermosa, el obispo echa el crisma consagrado sobre el altar y lo riega por todo y tú ves que el crisma corre por todo el altar y a la vez que el crisma cae sobre el altar, ¿qué pasa con el altar? Queda consagrado. ¿Tú te imaginas que alguien escupa sobre el altar? Bueno, pues el mismo crisma que cae sobre el altar es el que cayó sobre cada uno de nosotros el día del bautismo. ¿Y cuántas veces escupimos sobre las personas? Digo, escupimos con lo malo que decimos sobre las personas. El otro día yo estaba en la parroquia, después de misa estaba borrando en la parroquia, entró un, no sé si era un homeless o un sinvergüenza, no sé, porque ya uno ni sabe, fumando adentro de la iglesia, pero fumando en actitud desafiante. No fumando, fumando echando... Tú sabes lo que, una peste en la iglesia hasta que lo tuvieron que sacar, pero tú sabes, dejó una peste increíble. ¿Tú sabes lo que ese señor quería? Profanar el lugar. Pero eso es lo que nosotros muchas veces hacemos cuando hablamos mal de otra persona. Aunque sea cierto, pero ese señor dice, cuando tú hablas algo sobre una persona, tú te pones bajo juicio. ¿Por qué tú te pones bajo juicio? Está por ahí. El problema es que cuando tú pones en juicio a una persona, tú estás reconociendo que lo que está haciendo esa persona, qué cosa es, está mal. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, Dora es una chismosa, un ejemplo, porque dijo tal cosa, un ejemplo de Dorita. Entonces, ¿qué? Yo estoy diciendo que yo estoy reconociendo que el chisme es malo. Si después yo me pongo a chismear, yo estoy condenado delante de Dios, porque me juzgué cuando yo juzgué que ella estaba haciendo. Es mal. Por eso dice el Señor, cuando tú juzgas, tú te pones bajo juicio. Ten cuidado no hacer lo mismo que tú estás juzgando. Porque entonces sí va a tener, dice el Señor, poca misericordia para que lo mejor muchas veces es no hacer juicio de ningún tipo. De ningún tipo. Aunque yo antiguamente he hablado bastante de eso. Aunque tú mismo digas, yo mismo lo vi con mis propios ojos. Porque hemos visto las cosas con nuestros propios ojos. Y no son. Yo he aprendido muy bien la lección. Yo en caso me olvida, ya les hice ese cuento hace tiempo, pero como siempre viene gente nueva, pues bueno, ¿a quién le servirá el cuento? Yo me acuerdo una vez que Julio y Giselle Torres me regalaron un reloj por hace años de eso, en el 90 y pico, pero un reloj por Navidad, y yo lo tenía en mi casa. En mi casa no va nadie, absolutamente nadie. Y una sola persona entró a mi casa, un amigo mío que vino a buscar un libro y después yo fui a buscar el reloj y no lo encontré. Lo busqué por toda la casa, en los rendijas de los... Porque yo lo tenía puesto arriba de la mesa del comedor. Lo busqué por las rendijas del... Quité los cojines del asiento. No me quedé donde buscar. El reloj nunca apareció. Y yo dije, los relojes, usualmente los relojes no se desgastan, ni se evaporan, ni caminan. Si estaba aquí, ahorita, y ahora no está, hay una sola posibilidad, que fulanito se lo... Yo no le dije nada, pero casi lo veía, sin vergüenza, me robaste en mí. Y mi hermano, pasaron como 2 años, y ya de vez en cuando recojo ropa que no me pongo y la mando para la iglesia. Y mandando unos jeans para la iglesia, metí la mano en el bolsillo de los jeans y me encontré el reloj. Parece que ese día yo me quité el pantalón y en vez de, como siempre lo ponía arriba de la mesa, parece que ese día no lo puse, lo dejé dentro del pantalón y lo colgué y ahí estaba. Y en mi casa no había entrado absolutamente nadie en ese día. Tú no puedes hacer juicio ni siquiera por las cosas que tú estás seguro que estás viendo. Y el Papa Francisco lo ha dicho montones. Y el Papa ha hablado algo, últimamente ha hablado cantidad, ha sido sobre el chisme y las calumnias. Sobre todo en la iglesia y dentro de los grupos. Sobre todo dentro de la iglesia y los grupos. Tenemos verdaderamente que tener eso en nuestra presencia, eso es parte del arrepentimiento. Esdras, vamos a estudiar el libro de Esdras, fue un escriba piadoso, que verdaderamente un hombre que amó la ley de Dios y fue extremadamente prudente delante de Dios. Fue un guerrero en la oración y fue un tremendo predicador de la palabra de Dios. Y Esdras podría uno decir, cuando ve la vida de Esdras, llegaremos ahí, poco tiene que arrepentirse. Pero dice la palabra de Dios que el corazón de Esdras se quebró a ver los términos medios del pueblo de Dios. Dice que cuando Esdras fue a Jerusalén, vio impureza, idolatría, matrimonios de israelitas con paganos. Él no estaba practicando esos pecados. Y sin embargo, no dijo, todo a mi alrededor tienen que ser apartados porque yo soy recto. No, ¿qué fue lo que hizo Esdras? Se postó en el suelo llorando y confesando los pecados del pueblo como si fueran de él. Porque Esdras se identificó a sí mismo con los pecados del pueblo de Dios. Se arrodilló al Señor. Mira que él no lo había cometido esos pecados, pero él sintió que todos esos pecados eran parte de él, porque era padre de, era parte de su pueblo. Y Esdras hacía, en Esdras 10, decía, oraba a Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios. No comió pan ni bebió agua porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Dice Esdras, me postré de rodillas y extendí mis manos al Señor mi Dios y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestros delitos han llegado hasta el cielo. Esdras no solo confesó sus debilidades y sus pecados, sino también que confesó los pecados de todo el pueblo de Israel. Bastante perdón que vamos a tener nosotros que pedir continuamente por los mismos pecados de la iglesia y ver en las condiciones que está la iglesia. Pero eso no podemos decir, no, yo no soy como las otras gente de la iglesia. Yo voy a un grupo de oración y yo estudio la Biblia. El problema que vemos en la iglesia, tenemos que hacer como Esdras, tirarnos en el piso y decir, Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Qué pasó con Esdras? Esdras tomó el arrepentimiento de forma seria, de forma personal. Fíjate tú que interesante. Daniel fue otro que tuvo también un corazón de arrepentimiento. Ustedes han oído hablar a todos del profeta Daniel. Daniel fue un hombre recto de oración, de devoción, tan a punto que por su devoción y por su oración terminó en el horno. Pero el corazón de Daniel también fue sensitivo al pecado y se identificó con los pecados de Israel. Por eso decía, oh Señor, nuestra es la confusión de rostros, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tu mandamiento y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo. ¿Daniel había hecho eso? No. Pero él como pueblo se sentía que tenía que hacer reparación, que tenía que hacer, tenía que arrepentirse por el pueblo y hacer reparación por el pueblo. Daniel, fíjate que Daniel usa siempre la palabra nosotros. Porque aunque tú seas muy santo, si otro cerca de ti en la misma iglesia, en el mismo cuerpo de Cristo está pecando, tú sabes que ese pecado influye en ti. Así como los bienes en la iglesia se reparten por todos los lados, porque somos qué cosa, qué somos, que todos los bienes se reparten, un solo cuerpo. Acuérdense qué cosa es la comunión de los santos. Acuérdense que la comunión de los santos no es que los santos comulgan. Común unión. La común unión de los santos quiere decir que todos los santos, los que somos bautizados, y aunque crean que no, aunque hay un par de sinvergüenzas aquí, todos aquí somos santos. Porque más sinvergüenza que en la iglesia de Corintio no lo vas a encontrar en todos los grupos de Miami. Corinto era una iglesia de sinvergüenza. Si lean la lista de Pablo, de lo que Pablo, que él no le dijo Pablo a los corintios, que eran borrachos, que eran fornicadores, que eran incestuosos, que estaban metidos en pleito. Y cuando Pablo escribe la carta a los corintios, ¿cómo comienza la carta? A los santos de Corinto. ¿No? Porque la iglesia es santa, no porque somos santos, la iglesia es santa porque Dios es santo. Te digo que no hay aquí todos los sinvergüenzas que hay en Corinto. Sin embargo, San Pablo lo llamaba los santos de Corinto, porque todos los bautizados somos parte ¿de qué? De un mismo cuerpo. ¿Y el cuerpo de quién? No importa lo sinvergüenza que seamos, somos parte del cuerpo de Cristo. Yo le ponía el ejemplo en Atlanta este fin de semana. Si te duele la cabeza, tienes migraña, ¿dónde te ponen la inyección? ¿En la cabeza? En la nalga, ¿no? Te ponen la inyección. ¿Y dónde es el dolor? Pues lo lógico no sería que te pusieran la inyección en la cabeza. ¿Y por qué te la ponen tan lejos? Bueno, vamos a poner, dice, para cuidarse el cerebro, vamos, olvídate de la inyección en la cabeza. Si a ti te tiene una infección en un dedo, te mandan, Ángel coge y te manda, ¿cómo se llama eso? Antibiótico. ¿Pues dónde te lo, se lo echas arriba al dedo? ¿Qué tú haces? Y mira lo lejos que está la boca del dedo. ¿Por qué se pone la inyección en la nariz y se toma antibiótico por la boca, todo lejos de todo? ¿Por qué? Porque todo se pasa por el cuerpo, por la sangre del cuerpo. Así es la iglesia. Todas las bendiciones que hay en la iglesia se pasan, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero tiene un solo espíritu. ¿Cuál es el espíritu que tiene la iglesia? El Espíritu Santo. Así como todo cuerpo es cuerpo y espíritu, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene cuerpo, que es Cristo, y tiene el espíritu, que es el Espíritu Santo. Y todo lo bueno que hay en la iglesia se reparte. Por eso las oraciones de unas monjas en China a nosotros nos puede beneficiar, porque esa Esa gracia que reciben esas mujeres no se quedan ahí. ¿Por dónde pasan? Por todo el cuerpo. Esa es la bendición. Por eso se llama la comunión de los santos. Y no solo, eso es lo que celebramos el día primero. Y no solo los que están aquí, sino también los que están allá, porque no hay dos iglesias, somos la misma iglesia. Nosotros que estamos todavía militando, los que están ya en el cielo. Por eso toda la oración de los santos allá me benefician a mí, porque somos un solo cuerpo. Pero también lo malo también circula, porque la infección circula por un cuerpo. Y aunque Cristo no pueda ver mal, pero también todo lo mal que hacemos nosotros, dice el Apocalipsis, que cuando al final de los tiempos viene Cristo a casarse con la iglesia, dice que la iglesia desciende vestida de blanco. Y dice San Juan, ¿qué cosa es el blanco? Y dice, es la acción buena de los santos. O sea, cada vez que tú haces una acción buena, ¿qué es lo que tú haces con el traje de la novia de Cristo? Lo blanquea. Pero cuando tú haces algo malo, lo mancha. Eso es lo que es la comunión de los santos. Y eso es lo que entendió Nehemías y lo que entendió Esdras y lo que entendió Daniel. La clave de todo este asunto, fíjate, se encuentra en Daniel 9:20. Daniel 9:20 dice, aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor, mi Dios, en el monte santo. Y estaba diciendo, amado el Señor, me hizo entender estas últimas semanas. Supe que se había levantado una calumnia sobre mí y eso hirió mi corazón profundamente. Y lo que dice después, dice el libro de Samuel, que en el momento que Samuel estaba llorando y confesando de los pecados y de su pueblo, la oración de Samuel, de Daniel, fue atendida. Dice que un ángel de Dios llevó la oración. Y fíjate que interesante que se demoraba en llegar la ayuda a la oración de Daniel. Y después cuando viene la ayuda, el ángel le dice, es que cuando venía el príncipe de Persia se interpuso en mi camino. ¿Tú sabes quién es el príncipe de Persia? El demonio. Dice, hubo una batalla porque el demonio se interpuso cuando yo venía con la respuesta de Dios. O sea que nosotros estamos metidos en medio de una batalla espiritual que nosotros no tenemos ni idea en el medio de la batalla espiritual que nosotros estamos metidos. No la vemos, pero sentimos las consecuencias. No sé si ustedes se acuerdan lo que estaban aquí cuando el Papa Benedicto fue a Madrid. ¿Cuántos estaban venían al grupo en esa época? Por lo menos hay dos que venían al grupo en esa época. Cuando yo le dije a ustedes que la batalla espiritual que se iba a dar sobre España iba a ser gigantesca, le dije a ustedes, cuando el Papa fue a la jornada, que oraran mucho, porque iba a haber una batalla decisiva para España sobre España. Porque la batalla, y se recuerdan qué pasó en el medio de la adoración, aquella tormenta y aquellos rayos que cuando estaba leyendo el diácono, la lectura que dijo, lo que no da fruto lo arranco, lo quemo y lo boto, extrayó aquel rayo, empezó aquella tormenta que de buena primera, que el Papa no se movió y el viento se llevaba la ropa del Papa y lo taparon. Y ustedes no saben en ese momento la clase de batalla espiritual que había sobre España en ese momento. Porque todas esas batallas espirituales nos están afectando a nosotros. Y todo eso, aunque parezca que no, todo eso viene del arrepentimiento, porque ahora mismo estamos viendo Daniel y Esdras, ¿qué es lo que hacían? Estaban orando, ¿por qué? Por el pueblo, para que le diera arrepentimiento. Porque tú no puedes pedir perdón si primero tú no te arrepientes. Por eso es que verdaderamente, para hacer una buena confesión, la iglesia nos dice que tenemos que tener arrepentimiento. Pero vuelvo a explicar lo mismo. Vuelve la gente a decirme, pero es que yo no siento arrepentimiento. Yo digo, desde el momento que tú te quieres confesar, tú tienes arrepentimiento. Ahora tú quieres que te dé una pataleta, te tires en el piso dando gritos, desgarrándote la ropa, y eso no va a suceder. El arrepentimiento nace cuando tú sabes que estás haciendo algo mal, que no lo debes haber hecho. Ahora, ¿eso te va a garantizar que más nunca lo vas a volver a hacer? No, si estás haciendo eso, te estás engañando. Es más, que si tú haces eso, tú eres un soberbio. Si tú piensas, cometiste pecado, jamás lo voy a... Prepárate que dentro de 2 semanas lo vas a cometer. Porque yo le dije, o si no antes. Pero yo dije que todo esto del arrepentimiento y perdón de los pecados es una batalla de día a día. El único que es santo para siempre, ¿quién es? Dios. Punto. Los demás, el que diga, yo no voy a pecar más, es un tremendo hipócrita. Yo se lo digo, ¿cuál es el? Yo lo decía también en Atlanta, yo hablé mucho en Atlanta, yo se lo decía, yo creo que son más la gente que se salvan que las que se condenan, porque Dios tiene un corazón misericordioso. Pero Dios lo que quiere ver de parte de nosotros es por lo menos que demos la batalla. Es lo que Dios quiere ver. Porque decir, nunca voy a pecar, mentira. ¿Qué decía San Pablo? Queriendo hacer lo que tengo que hacer, termino haciendo lo que no hago, lo que sabe que sé que no debo hacer. Y tremenda desesperación que San Pablo gritaba, ¿quién me va a quitar este cuerpo de muerte? Porque hasta todos los santos. Lo que sí el Señor va a mirar en ti es que te diga, Señor, hice todo lo que yo pude. Porque yo les decía, si el Señor esperara que pecáramos una vez y no volviéramos a pecar más, hubiera hecho una sola confesión y ya se acabó. Pero como el Señor sabe que vamos a pecar, para eso está la gracia de la confesión, que es un nuevo bautismo, es volver de nuevo al bautismo. Pero lo que dice el Señor quiere mirar en nuestro espíritu es que has tratado. Y esa es la clave del arrepentimiento. Cuando verdaderamente tú tienes arrepentimiento, que el arrepentimiento primero, ¿por qué viene? Por conocimiento del pecado. Vuelvo a repetir, como he dicho anteriormente, si tú no tienes noción de qué es el pecado, estás perdido. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que nadie tiene noción del pecado. Siempre nos están dando excusas para justificar que yo no soy un sinvergüenza, sino que la mala suerte o la vida o las estrellas o yo no sé quién me influyó a ser malo. Eso es lo que nos quieren los medios de comunicación, nos están diciendo continuamente. No, esta mujer mató a los 4 hijos, no porque estaba enamorada de este hombre que no quería niños, sino porque cuando era chiquita le trancaban en un cuarto oscuro. Siempre estamos buscando excusas como los abogados defensores que saben que el que están defendiendo es un criminal y están desesperados hoy como lo sacan del crimen. Que para mí eso es un espanto, pero criticámoslo a los abogados defensores, pero muchas veces nosotros somos como nosotros mismos, igual que los abogados defensores. Para que haya verdadero arrepentimiento, primero tiene que haber verdadero conocimiento de ¿qué? De pecado. Y para conocer el pecado, ¿cuál es lo primero? ¿Qué es lo que tenemos que conocer antes? La palabra de Dios. Pues si tú no conoces la palabra de Dios, ¿cómo tú vas a saber lo que Jesús quiere? Aunque hay una cosa que se llama la ley natural, que ojalá que todos lo tuviéramos, pero ya hemos perdido hasta la ley natural. La ley natural es algo que está dentro de uno. Lo mismo sea un chino, que sea un musulmán, que sea un esquimal, que sea un caníbal, qué sé yo. Todo el mundo tiene algo, bueno, los caníbales no lo vamos a sacarlo de esta cosa. Todos tenemos dentro de nosotros, por ser imagen de Dios, eso de que tenemos que amar a los padres. Eso no es propio de los cristianos, eso es propio hasta de los ateos. Que no podemos coger lo que es de lo de los demás. Eso es propio de todo el mundo, aunque no sea cristiano. Que no se debe decir mentira. O sea, hay cosas que son, que están dentro de cada uno del hombre, aunque no sea cristiano. Y eso porque están esas cosas comunes igual a todos los hombres. Porque somos imagen de Dios. Aunque no seamos semejanza, por otras razones somos imagen de Dios. Y como imagen de Dios todos los hombres tenemos. La iglesia dice, si tú nunca has conocido a Jesucristo, el Señor te va a juzgar por la ley natural. Pero es que hoy en día ni siquiera ya practicamos la ley natural. Porque las madres, que son las primeras que tienen que defender a los hijos, los matan en el vientre. Como dijo la madre Teresa de Calcuta, no hay lugar más peligroso para un bebé en estos momentos que el vientre de una madre. Porque tiene una pila de posibilidades de que no nazca. No se dan cuenta que no es tu cuerpo. ¿Tú sabes por qué? Porque toda esta gente que están en contra de la vida, ellos toman la vida como una enfermedad. La mujer tiene un niño como un quiste. Es una enfermedad que me lo voy a extirpar. Y no sabe que es otro corazón, que es otra mente y que es otro espíritu que Dios se lo ha dado. Pero hoy en día, por eso, al no haber conciencia de pecado, una nación está grave cuando pierde la noción. Mira que lo he dicho veces. Una nación está muy grave cuando pierde la noción de qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Cuando una nación pierde la noción de lo que es bueno y lo que es malo, la cosa está muy grave. Yo temo mucho. No lo voy a ver. Bendito sea Dios. Le doy a Dios, Señor, gracias por por ello, pero no quiero ver esta nación de hace 50 años. Pobre de quien la tenga que ver. Yo no la quiero ver. Una nación cuando todos los estudiantes están fumando marihuana en el receso. Yo no quiero ver esta nación de 50 años. No tengo ningún interés. El otro día un sobrinito mío que vive en North Carolina me estaba haciendo una encuesta que le pidieron que hiciera en la escuela a personas y me decía, si tú pudieras volver a ser teenager ahora los fuera, yo dije, dentro de mi corazón te digo con honestidad, no. Si me dio la oportunidad de volver a los 16 años ahora, jamás yo quisiera llegar a tener 16 años ahora. Y él se asombró cuando yo le dije eso. Dije, tú no quieres ser joven, tener 16 años. Yo le dije, no como ustedes. Yo en Cuba comunista tuve más suerte de ser un joven normal que los jóvenes de este país. En la misma Cuba comunista. Tenía valores, porque tenía valores cristianos, porque mi familia era católica. Pasaba horas y horas hablando con mi abuela, oyendo las historias de la familia, las historias del pueblo. Tuve amigos, tuve niñez, tuve infancia, a pesar del comunismo. Los niños de hoy aquí hoy en día nacen viejos. Entonces, esa encuesta tan bonita que mi sobrino tuvo un final muy triste cuando yo le dije que para qué era la encuesta, me dijo que le habían mandado a entrevistar 3 elderly people. Y que, por supuesto, ahí mismo se cortó todo tipo de comunicación entre él y yo. Un beneficio del arrepentimiento, ya estamos terminando, un beneficio del arrepentimiento. Tenemos más clara visión de Jesucristo. Cuando uno tiene un arrepentimiento y ve lo grande que es la misericordia de Dios, uno tiene una visión más clara de quién es Jesucristo. Y lo dijo Daniel después de arrepentirse. Dice, alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo y su rostro parecían relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Y el sonido de tus palabras era como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Daniel del arrepentimiento pudo tener una visión de Dios más clara que las que nadie podía haber visto. Daniel no estaba orando por tener una visión. ¿Por qué estaba orando Daniel? Por los pecados, por el arrepentimiento de los pecados. Estaba confesando sus pecados. Tuvo una revelación y dice que vio al Señor brillando como nunca nadie lo había visto. Otro beneficio del arrepentimiento es que quita el miedo. El arrepentimiento quita el miedo. Cuando uno se arrepiente, vive continuamente con miedo. Y lo dice Daniel 10:10. Dice, y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre la palma de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy, muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tu palabra yo he venido. Fíjate cómo dice, desde el primer momento en que tú dijiste una palabra de arrepentimiento, ¿qué cosa? Yo Ponce le dijo, ¿cómo estaba Daniel? No, estaba en cuatro patas, como la persona que tiene mucho miedo, arrodillado con las manos puestas en el piso, como alguien que no se puede tener. ¿Y qué fue lo primero que le dijo el ángel? No, ponte de pie, que te voy a decir ahora. Ponte de pie, no tengas más miedo. No, él no quería mostrarse las manos a Dios porque las manos no estaban limpias, por eso las tenía puestas ¿dónde? En el piso, ponte de pie. Ponte de pie, porque no ahora que está, desde la primera palabra que dijiste. Y pasa también con la parábola del hijo pródigo. El padre todos los días estaba esperando al hijo, ¿sí o no? Sí. Pero ¿dónde dice que lo esperaba? A la entrada. Cuando el hijo vino por el camino, ¿el padre salió a él? El padre esperó que el hijo llegara. Ya lo había perdonado, pero el padre caminó cuando el hijo llegó delante de él. ¿El padre salió a buscarlo? No, él dijo, este tiene que pasar, eso es lo que llaman los americanos tough love. El padre dijo, este hijo mío tiene que pasar por mil y una cosas, porque al final él sabe que yo tengo un corazón bueno, y aquí va a venir. Y así fue como fue. Pero primero el hijo tuvo que aprender la lección y tuvo que arrepentirse. ¿Cuándo se arrepintió el hijo? Cuando dijo, mira que había cosas de comer en casa de mi padre. Hasta los esclavos comían bien. Y mira, yo comiendo comida de puerco. ¿Qué era lo que comía? Las bellotas de los puercos. Que eso en Israel es haber llegado. No, nadie ha llegado en Israel en ninguna parábola a tal punto de comer. Porque si los puercos son impuros, lo que comen los puercos es lo que hacen los puercos impuros. Y ese muchacho estaba comiendo lo que comían los puercos. Mira tú qué bajo llegó ese muchacho. Y el padre esperándolo. Muchas veces, hermano, a los padres les cuesta mucho trabajo eso. A los hijos hay que dejarlo que se den 40 trastazos. Porque es la única forma que ellos van a aprender. A veces uno quiere... Yo hace años tuve un caso que esta señora iba a comprarle al hijo drogas a Overtown para que si lo cogían preso no cogieran al hijo. Esa señora queriendo proteger al hijo, bueno, se murió un muchacho de una sobredosis. Y ella nos, como yo no he dicho el nombre, ella nunca hubiera estado eso, pero yo estoy seguro que yo tenía ganas de decirle un día, tú fuiste quien lo mataste. No, es que yo voy para que si lo cogen preso, que no lo cojan a Dios, pero si lo mejor que le puedo pasar a tu hijo es que lo cojan preso. No, pobrecito. Murió de una sobredosis. ¿Quién fue el criminal, que vendió la droga o quien se la fue a comprar? Yo creo que los dos. Un tercer y último beneficio del arrepentimiento es obtener unos labios nuevos. Dice Daniel 10:16. A Daniel le fueron dados unos labios nuevos que habían sido tocados por la mano limpiadora de Dios. Pero he aquí que uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. Cuando tú llegas a arrepentimiento, tú abres, tienes labios nuevos en el sentido que tú dices palabras nuevas. Porque cuando tú te arrepientes, tú sacas todo ese odio que hay adentro de ti. Y es que aprietas la herida hasta que sale todo. Y ya tu mensaje cambia. Hermano, ¿cuánta gente, aunque otro te haya hecho mal a ti, muchas veces uno tiene que arrepentirse también? Uno tiene que escudriñar en la vida de uno qué cosa puedo haber hecho yo para provocar esa situación. Yo, ¿cuánta gente he conocido? Yo lo he dicho, no hay nadie intrínsecamente malo. Cuando tú ves a alguien muy malo, busca qué dolor grande tiene esa persona adentro. Pero hasta que no encuentre ese dolor que tiene esa persona adentro y no lo aprietes y lo saques, eso no va a salir. ¿Cuánta gente yo he conocido que parece que son malos y cuando tú entras en la vida de esa persona y logras entender qué pasó en esa persona, tú te quedas espantado? Y nunca ha habido nadie que le dé una mano. A mí nunca se me olvida, y ya con esto terminamos la casa con este cuento. Yo lo he hecho algunas veces, pero creo que la gente que están aquí no, ese cuento sí no lo han oído. Algunos sí, los más viejos, pero los que no son tan viejos aquí no. Yo trabajé 9 años en una compañía de barco que es una de las más grandes de Miami. Me iba muy, 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 muy bien. Después de 9 años, un día tuve una bronca con el vicepresidente de la compañía, que no fue culpa mía la bronca. El tipo me gritó, me faltó respeto. Yo no le dije nada a nadie. Hice la carta de renuncia, la puse encima del buró, cogí mi Biblia, la mata que tenía y me fui. Y no volví más a esa compañía. Después me llamaron que si me pedían disculpas, yo le dije que no, que ya ahí no había nada que hacer. Total, después he tenido que aguantar más paquetes que eso en otros lugares, pero cuando eso yo era muy, muy joven y me sentí muy herido por el trabajo que había hecho y que esa persona injustamente, desde todo punto de vista injusto, me hubiera dado aquella gritar, pero una gritaca porque de las venas del cuello puesta así sin ningún motivo. Después yo me enteré. Porque me fui a trabajar en otra compañía que llegué, me acogieron ese día y había un muchacho que trabajaba en esa compañía y ese muchacho era famoso en el giro porque eso era un desastre. Yo no he visto a nadie más conocido, un desastre. Borracho, hablador de mentiras. Había una discoteca que se llama Spirit, no sé si alguien la conoció, que la abrió la gente de la Easter Airline, cuando la Easter cerró, que estaba en la 72, por donde pasa el expressway, que hay un Holiday Inn ahí. Y tenía la cabeza de un avión puesta afuera. Y nosotros decíamos que la casa de este muchacho era Spirit. Que era Spirit, ahí miraba televisión, miraba los deportes, comía algo y después iba a dormir y después regresaba al trabajo y de ahí Spirit, porque era todas las noches de ahí para... Y estando dando con él me enteré que era casado. Y entonces empecé a decirle, mira, fulano, pero ¿cómo es? Ahorita se me ve el nombre, porque yo tengo que tener cuidado que no se me vaya el nombre. Y yo, fulano, ¿cómo es posible que con esta vida? Que, y tanto le di que me dijo un día, ¿tú quieres ver por qué mi vida es así? Te voy a invitar a comer a mi casa. Y yo dije, ok, fantástico. Fui a comer ahí en Miami Lake, una casa muy bonita. ¡Qué comida! La comida era buena, pero la esposa preciosa. Pero la esposa, el papá lo había matado en un camión. El hermano único después había muerto en un accidente. Ella tenía lupus y no podía tener hijo. Había tenido como 6 o 7 abortos. Y entonces el carácter de ella era uno de los caracteres más horribles que yo he conocido en mi vida.
¿Tú ves por qué yo no quiero llegar a mi casa? Y era una cadena. Y si no iba a la casa, ella se ponía peor. Y si se ponía peor, lo tratamos peor. Y cuando lo trataba peor, ¿qué hacía él? Menos iba a la casa. Era un círculo vicioso que estaba. Y así pasó el tiempo. Y un día me llegó con un misterio a la oficina y me dijo, ¡ah! Yo dije, ¡ay, Dios mío! ¡Está bien lo que se llegara con más dulce! Que tú no sabes que fulana está en el campo. Me dijo, yo tengo un miedo terrible que aborte, que pierda la... Le dije, mira, fulano, cuando Dios hace algo, lo hace bien. Cuando la niña tiene ya 16 años, le pusieron esperanza a la niña. Y el matrimonio de ellos se arregló. Para ese momento, todos los que habían conocido a esos muchachos, ¿tú sabes lo único que habían hecho? Burlarse de fulano es un borracho, fulano anda de discoteca en discoteca. Nadie había buscado cuál era la razón por la cual él actuaba. Y él anda con el libro de la palabra diaria en el bolsillo, el Santísimo, y una tremenda condición. Pero muchas veces pasa así, muchas veces nosotros, en vez de una persona mala, ver por qué es malo, lo primero que hacemos es hacer juicio. Y nada malo sale de la mano de Dios. Absolutamente nada sale. Hasta todos estos grandes dictadores, Hitler, Fidel Castro, toda esta gente ha sido casi todos hijos ilegítimos.
Como desea.
Claro, que hay muchos hijos ilegítimos que no son tan malos. Esa persona tiene condición mala. ¿Para cómo tiene? Algo que lo hiere, cada vez lo hace más. O sea que muchas veces yo creo que nosotros más que hacer juicio, tenemos que investigar por qué una persona es mala. Y la misión del cristiano por el reino de Dios es llevar a esa persona, tú no sabes a qué, al arrepentimiento. Para que tenga una visión de Dios nueva y para que tenga labios nuevos para calmar a Dios. Por eso que nosotros tenemos, nuestra misión no solo es arrepentirnos nosotros, sino también llevar a la gente. Fíjate lo que te dice el miércoles santo cuando ponen la ceniza. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. Esa es la fórmula. Arrepiéntete. El que dice que no tiene nada que arrepentirse, hermano, ese es el que tiene un gran problema. Con él mismo y delante de Dios, porque la herida que tiene adentro nunca va a ser sana. Así que si hay que tener una herida por alguna mano, busque oración, que ora por ti. La oración sana todas las heridas. Así que. Así terminamos nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.